Bueno, Pablo, este es el séptimo día de nuestros votos de purificación. Han pasado sin ninguno de los problemas que esperabas.
El templo no es el mejor lugar para Pablo de Tarso. Me sentiré mejor cuando se acaben los ritos de hoy.
¿Qué puede suceder? Tú estás cumpliendo tus votos como un buen judío, y nos ayudas a nosotros cuatro a cumplirlos.
Así es, no tienes por qué preocuparte.
Hoy nos hemos rasurado la cabeza y hemos quemado el pelo en el altar de los sacrificios, y se terminará.
Exactamente. Solo faltan unas pocas horas. ¿Eh? Pablo,
¿eh?
¿Conoces a aquellos que nos miran fijamente desde allí en las gradas? Parecen efesios.
Sí, sí, los conozco. Me encontré con ellos en Efeso.
Le están haciendo señas a otros hombres para que se acerquen. Será mejor que nos vayamos.
Hermanos, vengan acá pronto. Allí está, allí está.
¿Quién es?
¿Qué pasa?
¿Cuál es el problema?
Aquel es el traidor Saulo de Tarso, ese es. Agárrenlo, trae griegos a nuestro templo y lo profana.
¿Gentiles en nuestro templo?
¡Es una blasfemia!
¡Merece la muerte!
¡La muerte!
¡No lo dejes!
¡Que muera el traidor! ¡Que muera el traidor! ¡Que muera el traidor!
¡Que muera el traidor!
¡Que muera el traidor!
¿Qué tal, amiguitos? Soy tío Daniel.
Y yo soy tía Elena. Queremos darles una bienvenida a la historia que hoy nos relatará tío Daniel.
La historia para hoy es acerca del apóstol Pablo, que viajó a muchas ciudades y países predicando las buenas nuevas de Jesús y estableciendo iglesias. Fue el misionero más importante de su tiempo.
No todos aceptaron el mensaje que predicaba, y hubo muchos que trataron de matar a Pablo. Tío Daniel, me parece que en la historia de hoy Pablo está en un gran peligro.
Así es. Veamos qué pasa. El relato para hoy se encuentra en el libro de los Hechos, en los capítulos 21 al 25. Yo titulo esta historia, Pablo, un prisionero. Después de su tercer viaje misionero, Pablo volvió a Jerusalén. Primero, entregó la ofrenda que los cristianos gentiles enviaban para los cristianos pobres de Jerusalén. Después fue al templo para cumplir sus votos judíos. Allí lo vieron algunos judíos del Asia e incitaron a la multitud contra él.
¡Arrástrenlo fuera del templo!
¡Ejecuciones! ¡Ahí hay piedras en las cunetas!
¡Agárrenlas! ¡Agárrenlas!
¡Apedrenlo!
¡Arrástrenlo!
La multitud sacó a Pablo del patio de Israel y lo llevó al patio de los gentiles para apedrearlo. Sacerdotes con sus túnicas se inclinaron sobre las grandes puertas de bronce y las cerraron para que el lugar sagrado no se contaminara con el apedreamiento. Y ahora la turba estaba lista para apedrear a Pablo.
¡Listos!
¡Tenemos piedra suficiente!
¡Échenlo solo!
¡Pronto!
Mirando por encima del patio del templo, estaba la fortaleza Antonia, donde los soldados romanos iban y venían. Vieron el tumulto en el patio y golpearon sus escudos con sus espadas para dar la alarma.
¡Rápido! ¡Hay una sedición en el templo! ¡Vamos, refuerzos!
¡Ya veo el comandante! ¡Vamos!
En pocos momentos, docenas de soldados romanos tomaron sus armas y se precipitaron escaleras abajo hacia el patio de los gentiles, donde la turba levantaba piedras para apedrear a Pablo.
¡Échense atrás! ¡Dejen paso! ¡Soldados, échenlos atrás!
Claudio Licias, el comandante, ordenó a sus soldados que empujaran a los amotinados hacia atrás con los mangos de sus lanzas y con sus escudos. Con una fuerza tal, la violenta turba se echó hacia atrás, dejando a Pablo en el patio, rodeado por los soldados romanos.
¡Aten a ese hombre! ¡Debe ser algún malvado criminal! ¡Encadénenlo a dos soldados y tráiganlo acá a la prisión!
Mientras los soldados escoltaban a Pablo al subir las gradas, la turba se apiñó más airada que nunca.
¿Quién es este hombre? Díganme qué ha hecho.
Es Saulo de Tarso.
Es un traidor de nuestro pueblo.
¡Vete, gentiles!
¡Que muera!
¡Sí!
¡Que morir!
¡Que muera!
¡Es un rebelde!
¡No lo dejen! ¡Apártense de este hombre! ¡Es mi prisionero!
La multitud se puso tan violenta que los soldados tomaron a Pablo en sus hombros y se abrieron paso a través de los sublevados. Otros soldados golpeaban a la multitud con los cabos de sus lanzas, difícilmente haciéndolos retroceder.
¡Caballo!
Finalmente, los soldados llevaron a Pablo arriba de las gradas y estaban listos para llevarlo al cuartel. Entonces, Pablo se volvió hacia el comandante Lisias.
¿Me permite decirle algo?
Lisias se sorprendió. Le echó una mirada al herido y ensangrentado apóstol.
¿Así que hablas griego?
Sí, señor.
¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición hace unos años y sacó al desierto a los 4,000 sicarios?
No, por supuesto que no. Soy un judío de Tarso de Cilicia, que como usted sabe, no es una ciudad pequeña.
Sí, es verdad. ¿Pero por qué están estos judíos tan airados contra ti?
Tal vez si pudiera hablarles, se acallarían. ¿Me permite?
¿Cómo no? Aquí estás a salvo. Háblales si puedes.
Pablo elevó sus manos encadenadas hacia la multitud. Poco a poco, hicieron silencio.
Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa.
Escuchen, hoy está hablando en hebreo.
Quiere decir que es un judío.
Sí, sí, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero instruido aquí en Jerusalén, a los pies de Gamaliel.
¿Bajo Gamaliel?
A sus pies aprendí a guardar nuestras leyes y costumbres judías muy cuidadosamente. Llegué a ser celoso por el honor de Dios en todo lo que hacía, como hoy lo son todos ustedes. Y perseguí a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote o cualquier miembro del concilio me es testigo. Porque les pedí cartas para los líderes judíos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los cristianos para que fuesen castigados.
Pablo les contó cómo persiguió a los cristianos. Les relató cómo se había encontrado con Jesús en una luz enceguecedora en el camino a Damasco y cómo había recibido la vista por medio de Ananías. Los oyentes quedaron subyugados por el relato cuando Pablo les habló de volver a Jerusalén y de su deseo de quedar allí.
Pero Dios me dijo: sal de Jerusalén, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
Cuando oyeron la palabra gentiles, la multitud se volvió loca otra vez, chillando y arrojando sus capas al aire y arañando puñados de polvo del patio y arrojándolo a Pablo y a los soldados. No querían escuchar ni una palabra acerca de un Mesías para los gentiles. El comandante Lisias, espantado por la ira de aquella turba de miles de judíos, se volvió hacia sus soldados.
¡Llévenlo adentro, rápidamente! Bueno, no podemos averiguar nada de la turba. Debemos actuar rápidamente para solucionar este asunto. ¡Capitán!
¡Sí, señor!
Tome a este prisionero y azótelo con el látigo. Por medio de los azotes descubriremos la verdad de este asunto y de qué es culpable este hombre.
¡Sí, señor! ¡Enseguida!
Varios soldados llevaron a prisa a Pablo hasta la sala de guardia. Le sacaron su ropa y le desnudaron sus espaldas.
Miren sus cicatrices. Ya ha sido azotado antes. Debe ser un terrible criminal. ¡Átenlo fuertemente al poste! ¡Soldado! ¡Traiga su látigo más pesado!
Un robusto soldado agarró un pesado látigo con muchas correas, con pedazos de metal, y lo empapó en vinagre. Con ese látigo se podían sacar tiras de carne de las espaldas de un hombre y dejarlo tullido.
Muy bien.
¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
¡Esperen! No le hagan daño. Debo ver primero al comandante.
El capitán se apresuró a ver al comandante que estaba en la otra sala.
Sí, capitán. ¿Qué pasa?
Comandante, ¿qué va a hacer usted? El prisionero dice que es ciudadano romano.
¿Qué?
Venga y escúchelo usted mismo. Podríamos meternos en un problema serio.
Si miente, será ejecutado. Nadie se arriesgaría para evitar ser azotado.
Allá está, aún está atado. Pregúntele usted mismo, señor.
Dime, Pablo de Tarso, ¿eres tú ciudadano romano, como dices?
Sí, ciertamente lo soy.
Pronto, desaten a este hombre y denle su ropa. Déjenle las cadenas. Pablo, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía.
Pero yo lo soy de nacimiento.
Por favor, acepta mis disculpas por este tremendo error. No me denunciarás a Roma, ¿verdad?
Por supuesto que no. Usted realmente me salvó de morir a manos del pueblo.
Aparentemente los judíos tienen algún problema serio contra ti. ¿Quisieras presentarte ante su concilio mañana? Tendré conmigo un fuerte destacamento de soldados para protegerte.
Sí, deseo hablar ante el concilio.
Al día siguiente, el comandante escoltó a Pablo ante el concilio judío. Allí estaban los principales sacerdotes de la nación para juzgarlo. Algunos eran fariseos y otros saduceos, los dos grupos que lideraban el sacerdocio. El sumo sacerdote era un saduceo llamado Ananías, un hombre cruel que se rebajaría a cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Una gran multitud llenó la sala, los pasillos y aún afuera en la calle. Una gran fuerza de soldados con sus espadas en mano permanecieron cerca de Pablo.
Saulo de Tarso, estás acusado de sedición entre los judíos. ¿Cuál es tu defensa, si tienes alguna?
Hermanos, siempre he vivido delante de Dios con toda buena conciencia.
No permitan que me hable así. ¡Denle una bofetada en la boca!
Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear?
Dice la verdad.
No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Porque la Escritura dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Pablo miró cuidadosamente a su alrededor. Vio que los fariseos estaban disgustados con la acción ilícita del sumo sacerdote. Vio que los dos partidos, los fariseos y los saduceos, estaban reñidos entre sí. También sabía que los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección, y los saduceos no.
Hermanos, yo soy fariseo como mis antepasados, y aquí se me juzga acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos.
¡Afuera con ese mentiroso!
¡Es un loco!
¡Es la muerte! ¡Nos está mintiendo!
Las palabras de Pablo inflamaron a los saduceos con odio y perplejidad. Pero los fariseos saltaron en defensa de Pablo.
Ningún mal hallamos en este hombre.
¡Es un fariseo!
¡Cree en las Escrituras!
¡Los ángeles no existen!
¡Afuera con él!
¡Es un blasfemo!
¡Afuera!
Todos se habían levantado, rodeando a Pablo, gritando y chillando entre ellos. Los saduceos trataban de herir a Pablo mientras que los fariseos trataban de protegerlo.
¡Soldados! ¡Lleven a Pablo a la sala de armas! ¡Si no lo hacemos, lo despedazarán! ¡Rápido! ¡Echen atrás a la multitud!
Los soldados romanos de nuevo arrebataron a Pablo de en medio de la multitud y lo llevaron a la fortaleza Antonia. Lisias, no sabiendo qué hacer con Pablo, lo mantuvo preso, pero lo trató como un ciudadano romano. Entonces el Señor se le apareció a Pablo diciéndole: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo quedó confortado y animado. Confió en la promesa del Señor y pronto se quedó dormido. A la mañana siguiente, 40 judíos se reunieron para un complot. Cada uno llevaba un cuchillo bien afilado y estaban airados contra Pablo.
Juro delante de Dios que no comeré o beberé nada hasta que mate a Pablo de Tarso.
Yo también.
Cuente conmigo.
Yo también. No comeremos ni beberemos nada hasta que clavemos nuestras dagas en el corazón de Jesús.
Después fueron hasta los principales sacerdotes para conseguir su cooperación. Pero un jovencito oyó por casualidad parte de la conversación de los asesinos. Ese jovencito era el sobrino de Pablo, un hijo de su hermana.
Sí, muchacho, ¿qué quieres?
Por favor, señor, debo hablar con Pablo de Tarso.
No puedes.
¡Es mi tío!
Muy bien. Pasa por acá. Yo estaré cerca, así que no planees nada.
¡Tío Pablo!
¡José! ¡Alabado sea Dios! ¡Eres tú!
¡Vine!
Ni siquiera sabía que estabas en Jerusalén. ¿Cómo está tu mamá?
Todos están bien. Escúchame, tío Pablo. Tienes que tener mucho cuidado. Por casualidad oí que algunos asesinos tramaron una celada con los principales sacerdotes para matarte. Los líderes del concilio le van a pedir al comandante que te saque mañana para tener otra audiencia. Pero en el camino, los asesinos, que son como unos 40, saltarán sobre ti y te matarán.
Tan grave es la cosa.
Se han juramentado bajo maldición que no comerán o beberán hasta que te maten.
Gracias, José, por contarme esto. ¡Oficial de guardia!
¿Sí?
Lleva a este joven ante el comandante Lisias, porque tiene que decirle algo importante.
Muy bien. Ven, muchacho, sígueme. Lisias, señor.
Sí, centurión. ¿Qué sucede?
El prisionero Pablo me pidió que le trajera a este muchacho. Tiene algo que decirle.
Bueno, muchacho, ¿qué tienes que decirme?
Por casualidad, oí hablar a los judíos.
Sí, continúa.
Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a mi tío Pablo ante el concilio. Pero es una treta. Más de 40 hombres acecharán a Pablo para matarlo. Se han juramentado a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte.
Ajá. Muy bien, muchacho. Gracias por este informe. Ahora te puedes ir. Ay, asegúrate de no decirle a nadie que me has dado este informe.
Sí, señor.
Centurión.
Sí, señor.
No vamos a correr más riesgos con este Pablo. Debemos sacarlo de la ciudad y pronto. Toma otro centurión y prepara la infantería y la caballería y cabalgaduras para Pablo. Y estén preparados para viajar esta noche.
Sí, señor. Inmediatamente, señor.
A las 9 de la noche, soldados fuertemente armados escoltaron a Pablo fuera de la fortaleza hasta donde le esperaban las tropas. 200 soldados de a pie marchaban al frente, detrás y alrededor de Pablo. También había 200 lanceros. Pablo iba en medio de los 60 jinetes, montado en una fuerte cabalgadura. Las tropas marcharon toda la noche y llegaron a la mañana siguiente a Antípatris. Los soldados de a pie se volvieron a Jerusalén, que estaba a 43 kilómetros. Pablo y la caballería siguieron hasta Cesarea, otros 48 kilómetros al nordeste. Cesarea era el cuartel general de Félix, el gobernador romano de Palestina. Había ascendido al poder mediante el uso de la brutalidad y la fuerza. Un compañero romano lo describió como teniendo el poder de un rey con la mente de un esclavo. Este era el hombre que decidiría el caso de Pablo.
Capitán.
Sí, su excelencia.
Acerque al prisionero. Se me ha informado de las circunstancias que rodean este caso en esta carta de Claudio Lisias. Te oiré cuando vengan tus acusadores. Mientras tanto, estarás en la prisión en el Palacio de Herodes.
5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos líderes judíos y un abogado llamado Tértulo. Su propósito era acusar a Pablo ante Félix.
Tértulo, puedes pasar adelante y presentar tus cargos contra este hombre.
Su excelencia, debido a usted gozamos de gran paz y usted ha reducido la discriminación contra nosotros. Por esto le estamos muy agradecidos.
Sí, sí. Continúe.
No quiero molestarlo y le ruego que me oiga brevemente mientras presento el caso contra este hombre, porque hemos hallado que es una plaga y un promotor de sediciones y rebeliones contra el gobierno romano. ¿Cómo? Entre los judíos por todo el mundo. Es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Además, intentó profanar el templo cuando lo arrestamos. Le habríamos dado su merecido, pero llegó Lisias y con gran violencia le quitó de nuestras manos, exigiendo que fuera tratado según la ley romana. Usted mismo podrá informarse de todas estas cosas de que le acusamos.
¡Es verdad!
¡Sí, hombre, lo que dice es verdad!
Ya veremos. Pablo, ahora te toca a ti. Danos tu historia del asunto.
Porque sé que desde hace muchos años es juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como puede cerciorarse, nunca amotiné a la multitud, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y estos hombres no le pueden probar las cosas de que ahora me acusan.
¡Mentiroso!
¡Mentiroso!
¡Nuestros cargos!
Continúa, Pablo.
Una cosa te confieso. Creo en el camino de salvación. Creo que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pablo continuó su defensa, señalando que había ido a Jerusalén a cumplir un voto de acuerdo con la ley judía. Félix sabía que Pablo era inocente, pero no quería enemistar a los judíos poniéndolo en libertad. Tampoco podía condenarlo fácilmente porque era ciudadano romano.
Caballeros, no tengo evidencias suficientes para decidir este caso. Esperaré a que venga el comandante Lisias y me dé su parecer. Mientras tanto, Pablo quedará aquí en la prisión.
Félix mantuvo a Pablo en la prisión en el palacio de Herodes. Trató bien a Pablo y le permitió recibir visitas y regalos. Desde su prisión, Pablo envió cartas a varias iglesias, adiestró líderes cristianos y dio testimonio del poder y del amor de Cristo aún en la prisión. Un día, el gobernador Félix llamó a Pablo para que le contara su historia a Drusila, su mujer. Pablo no se abstuvo de hablar, aun cuando la pareja real vivía una vida impía. Les habló de la justicia de Dios y del juicio venidero. Félix se espantó.
Ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré.
Durante los 2 años siguientes, Félix llamó varias veces a Pablo, esperando que Pablo le diera dinero para que le soltase. Pero Pablo no se iba a rebajar a eso. También los problemas entre los romanos y los judíos fueron en aumento en Cesarea, y Félix deseaba congraciarse con los judíos. Así que lo mantuvo en custodia, encadenado a un soldado que lo acompañaba a donde iba. Pero al fin fue Félix quien tuvo que salir de Cesarea, sacado por Roma. El nuevo gobernador fue Porcio Festo. Inmediatamente los dirigentes judíos lo presionaron para que llevara a Pablo ante su concilio para un juicio. Habían planeado una celada para matarle en el camino. Al principio, Festo no estuvo de acuerdo con el plan.
¡Caballeros! Pablo está en Cesarea y muy pronto yo regresaré allí. ¿Por qué no envían sus dirigentes conmigo para un juicio?
Deseamos juzgarlo aquí.
Si quieren juzgarlo, deberán venir a Cesarea.
Unos días más tarde, Festo se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Los líderes judíos lanzaron las mismas acusaciones contra Pablo.
Es el culpable del delito de traición.
Ha profanado nuestro templo.
Debe ser apedreado hasta morir.
Debe ser apedreado.
Es una rebelión contra Roma y contra nuestra religión.
Debe hasta morir.
Señor, no soy culpable. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada.
¿Entonces quieres ir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí?
Pablo conocía el gran peligro de volver a Jerusalén. También estaba cansado de haber estado prisionero por 2 años.
No volveré. Usted sabe que no soy culpable. Si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¡A César apelo! Solicito el privilegio que tengo de tener una audiencia ante el mismo emperador.
Muy bien.
dijimos.
A César has apelado. Y a César irás.
Iban a pasar varios meses antes de que Pablo pudiera partir, pero sabía que pronto estaría en camino de Roma y se encontraría ante el emperador. Ese emperador era el malvado Nerón, temido por sus súbditos en todo el imperio romano.